Buenas. Pues bueno, agradecer al departamento que nos invita a estar aquí y vamos a hacer la charla bastante corta, las horas que son, y espero que muy divertida. Entonces, ¿qué vamos a contar? Primero nos presentaremos los dos, luego comentaremos las tecnologías Java, cómo está el trabajo Java en Alicante, perfiles profesionales que tiene una empresa, las tendencias que hay en Europa, cómo está lo del tema de los salarios y unos consejos a modo personal. Entonces, bueno, ¿quiénes somos aquí la pareja? Salimos de aquí de Alicante, de la carrera. Yo acabé la carrera hace 5 años. Hice el proyecto con Domingo. Estoy haciendo una herramienta que era una aplicación web que daba cursos por Internet. ¿Vale? Hecha J2E, pero bueno, no era J2E puro. Teníamos servlets, JSPs y Java Beans. Muy sencilla. Lo bueno que hacer esa aplicación me abrió las puertas para luego yo... Estuve sondeando cómo estaba el mercado en Alicante y por el salario máximo que obtenía era 100.000 pesetas al mes. Y yo creía que sabía mucho más que para cobrar 100.000 pesetas. Probé suerte, empecé a echar currículum y me fui a Madrid. Y bueno, estuve allí 3 años y luego me volví. Llegué a Madrid, una empresa de servicios, Planet on the Go, porque allí las políticas de contratación, luego lo comentaremos, las empresas grandes normalmente no contratan a los ingenieros novatos, ¿vale? Una empresa de servicios que es como si fuera una carnicería. Ellos contratan a programadores, analistas que tengan conocimiento en ciertas materias y luego las empresas grandes son las que van a esa empresa de servicios a pedir perfiles. Entonces, bueno, en mi caso me fui a Indra, pero a mí el sueldo me lo pagaba Planet on the Go. Luego Indra es una empresa muy grande. Cuando yo estaba éramos 5.000 personas, 3.000 y pico en Madrid, 1.500 en Barcelona... Y luego habían delegaciones, Valencia, Bilbao. Y bueno, pues yo no desarrollaba para Indra. Indra trabaja para otras empresas. Entonces, primero estuve en Prosegur, 4 meses. La aplicación, un desastre, bastante mala. Luego, bastante mal lo digo porque eran JSPs y SQL, todo ahí metido. Todos los JSPs. Parecía mentira que yo me iba a Madrid para hacer las cosas bien y se hacían peor que aquí. Entonces, bueno, un primer choque. Estoy en Prosegur 4 meses y vuelvo a Indra y me llevan a Metrobacesa. No, primero paso un periplo de 2 meses en Iberia, que querían hacer una pequeña aplicación para ofrecer ventajas extras a la agencia de viaje. Bueno, una aplicación sencilla, se realiza. Pasamos a Metrobacesa y ahí sí que estoy bastante tiempo. Paso de 9 a 10 meses. Una aplicación mucho más grande. Estaba planificada para hacerla en 1 año y medio y yo llegué cuando llevaba ya 1 año y no había nada hecho. Entonces nos queda 1/2 año para implementar la aplicación. Esto antes era bastante normal, ahora los tiempos se intentan acortar. Pues en esos 6 meses implementamos la aplicación, ¿vale? Ritmo de trabajo bastante alto digo 12 horas al día. Algún sábado, comiendo delante del ordenador y bueno, la verdad es que es cuando más se aprende porque tanto tiempo delante del ordenador uno aprende muchas cosas. De la vida y del ordenador, ¿eh? Metrobacesa, acaba Metrobacesa y vuelvo a Indra. Ahí es cuando esa época empieza la gran crisis de Internet y la informática y empiezan a desaparecer mis compañeros, ¿vale? Llegas un día a la oficina, uy, este ya no está, qué mala suerte, no me voy a despedir. Me recolocan para que no me vaya y me colocan en proyectos de investigación con la Unión Europea, bueno, ahí estoy un par de proyectos. Durante ese periplo, Indra me contrata finalmente, dejo la empresa de servicio y me contrata a Indra. Cuando te contrata una empresa final, tienes que ser listo y pedir dinero, ¿eh? Pedir dinero, subir categoría. Yo lo hice y ahí pasé, bueno, no lo he comentado, entré como analista programador en empresa de servicios, pasé a ser analista de la rama técnica. Luego os comentaré. Bueno, me contrata Indra, abandono proyectos europeos, entro en Realia. Realia también, empresa constructora, es muy similar a Metrobacesa. El director de business de Metrobacesa le enseña la herramienta al director de business de Realia. Él dice, yo quiero una como esa. ¿Vale? Nos contrata y le hacemos la misma herramienta. Le cambiamos el logo. Más o menos lo mismo, ¿eh? Entonces, tras Realia, pues me tocó la lotería y sale un proyecto con Renault, ¿vale? Y Renault estaba en auge. Hicimos una muy, muy buena herramienta. La verdad es que estoy muy orgulloso de ese trabajo. Y me quedé con un buen sabor de boca en Madrid. Renault, un proyecto de 2 años. Yo aguanté 1 año y 8 meses. Cuando ya estaba acabando, bueno, ahora os comento Renault cómo era. Pero cuando estaba acabando, yo tenía una situación personal que ya estaba cansado de estar en Madrid y puse una balanza, eso, el trabajo, mi carrera profesional y mi vida personal. Y me vine para Alicante porque, bueno, aquí se vive muy bien, ¿eh? Entonces, Renault era una... Bueno, conocéis Renault. Yo en verdad era como una subsección para Renault Financiación. Íbamos a hacer todo el trámite desde que una persona compra el coche a que se lo financian. Se hace una parte de simulación, la oferta, se solicita el préstamo y se le da el préstamo. Bueno, pues esa aplicación tenía multitud de comunicaciones con sistemas externos, obtenía datos de sistema host y, bueno, aplicación J2 pura, con EJBs, aunque se lo dijimos por activa y por pasiva que no queríamos, pero EJBs, EJBs locales, base de datos, un Oracle, que va muy bien, y se dio aplicaciones Westphire, ¿vale? Que también está muy bien. Luego a lo mejor lo comento, pero bueno, las empresas normalmente tienen, las empresas grandes tienen ya asociados los productos que van a utilizar. Si una empresa grande dice que ellos, su empresa tecnológica es IBM y Westphire, te tienes que atar a ese producto. No puedes decir, es que yo conozco mucho más WebLogic, me sirve aplicaciones y considero que es más rápido y yo quiero implementarte la aplicación con WebLogic. No podemos hacer eso. La empresa finalmente ya tiene homologados sus productos finales y esos son los que deberíamos utilizar. Pues bueno, acaba Renault, me vengo y ya, bueno, ya estoy aquí y le paso el turno a Rubén.
¿Qué digo yo ahora después de esto? No os esperéis algo así. Voy a ir rápido porque tenemos poco tiempo. Yo soy Rubén, soy informático, es lo que tengo, uno bebe, yo soy informático. Hice la carrera al mismo tiempo que Aitor, acabamos al mismo tiempo más o menos. Luego hice el proyecto con Domingo, una agenda, se ha copiado Google, ¿te has dado cuenta? De aquella época. Luego me fui a Suecia con Erasmus, que lo recomiendo. No solo a Suecia, da igual donde sea, pero recomiendo el Erasmus. Y luego me pasó lo que Aitor. Dije, va, vámonos a otro sitio porque para estar aquí haciendo cosas normales, quería conocer el mundo y me fui a Austria. Fui a Salzburgo y ahí he estado los últimos 4 años y medio. En Sony, que aunque diga Sony, ahora pensáis, oh, pero no, tampoco es una cosa muy grande. Era una compañía que también empezaba desde el principio y tal. Y hacíamos cosas, pues, lo que hizo Aitor. Al principio JCPs con conexiones en el código y todo eso. Pero claro, la empresa va creciendo y al final hemos hecho cosas bastante buenas. Y al final me he venido a Barcelona y aquí estoy. Una empresa pequeñita, al lado del mar. Al final uno se da cuenta de lo que tiene, como ha dicho Aitor. Y para demostraros que venimos de aquí, vamos a degradarnos públicamente. No vale reírse. Bueno, sí. Total. Esta es una práctica que hicimos en sistemas conexionistas. Para que se rían los niños. Pues eso. Para demostraros que los profesores no se leen las prácticas. Si no, nunca hubiéramos aprobado, Aitor y yo, sistemas conexionistas. Bueno, vamos a entrar en la presentación. ¿Qué pasa? Cuando hicimos, Aitor y yo, la presentación, está orientada a gente que acababa la carrera. Aquí veo gente que ya lleva años trabajando. Pero bueno, os vamos a decir un poco qué pasa cuando acabáis la carrera. Nos enfrentamos a un mundo laboral que tiene millones de cosas. Vamos a buscar trabajo y nos están pidiendo cosas que no hemos visto en la vida. Como este pobre hombre. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitamos aprender? ¿Qué podemos poner en nuestro currículum? Este chiste, bueno, no sé si se lee, pero bueno. ¿Qué ponemos en nuestro currículum para que una empresa nos contrate? ¿Qué necesitamos aprender? ¿Qué podemos aprender al principio? Hay un montón de tecnologías. Tenemos los JSPs, tenemos la lógica de negocio, tenemos la parte web, tenemos un montón de cosas. No solamente tecnologías, sino también herramientas, como he explicado antes, para persistir en una base de datos. Tenemos millones de cosas. Luego, voy a ir rápido. Con Java no solamente tenemos programación, también tenemos la fase de hacer el build, con Ant, por ejemplo, con Maven, hacer el deployment, la integración, los tests, luego también monitorizar la aplicación. Si hay un fallo, tenemos que saber qué está pasando. Hay millones y millones de cosas. Entonces, voy a dar una visión global de las tecnologías que tenemos. En la capa web, hoy en día, lo que más se utiliza es Struts. Hay otras tecnologías como WebWork o el Framework de Spring, como han dicho antes, pero si hacemos una búsqueda de qué empresas necesitan esto, son muy, muy, muy pocas, o casi ninguna. Entonces recomendaríamos, si vais a utilizar la capa web, empezar con Struts. Incluso ahora van a sacar una nueva versión de Struts que parece que va a estar bastante bien. Lógica de negocio. Pues tenemos frameworks de aplicaciones. Tenemos un montón. Tenemos Spring, Beehive, HiveMind. Pero, otra vez, si miramos la lógica de negocio, hasta casi ni se usa. Lo que se usa son igual JBs. Ahí sí que podríamos tener algo de trabajo. Spring, pues recursos en la red está utilizando, pero tampoco... O sea, está ahora empezando. Spring, es recomendable empezar a aprenderlo. Persistencia, bueno, ya he dicho demasiado antes, voy a callar. Y web services, pues sí, algunas empresas lo utilizan, pero en Alicante tampoco hemos visto que haya mucho movimiento. Pero tenemos Axis, tenemos Soap, tenemos un montón de cosas. Vamos rápido. Por lo que he dicho antes, hicimos una consulta. Esto es simplemente orientativo, no tiene nada que ver. Hicimos con InfoJobs. Buscamos qué necesitan las empresas que se anuncian en InfoJobs en España. Pues el 8 de mayo hicimos una consulta de cuántas empresas utilizan JSP o buscan gente que sepa JSP. Todas las tecnologías que estáis viendo aquí. Decir que J2E engloba todas, engloba JSP, engloba Spring, engloba EJB. Cuando una empresa está buscando a alguien que sepa EJB, también pone J2E en la oferta. Así que es muy orientado. Hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, se ve que Hibernate se está utilizando. Struts, como he dicho, es el framework de web por excelencia ahora mismo. Hice una búsqueda de WebWork y no había nada. Para persistencia J2SO, pero menos que Hibernate. Spring se está utilizando ahora. Hace poco no, pero ahora ya está bastante. Eso es recomendable. Servlets, por supuesto. Y tenemos J2ME, que está también... Hay empresas que lo están empezando a utilizar ahora. JSP, por supuesto, sigue en alza y seguirá. ¿Por qué Java? O sea, salimos de la carrera, ¿por qué vamos a programar en Java? ¿Por qué no utilizamos .NET o cualquier otra cosa? Pues lo que nos atrae a nosotros de Java es que tiene una comunidad muy activa. Cualquier cosa que queramos en Java la tenemos si buscamos un poco. Hay muchísima gente haciendo proyectos de open source. Podemos nosotros también meternos en esos proyectos. Podemos hacer lo que queramos y coger lo que queramos. Java tiene intereses de compañías muy importantes, por lo que vamos a tener Java para rato. No solamente tenemos Java. Cuando decimos Java, la gente piensa, vale, una web con JSP, pues no, también está J2ME. También tenemos aplicaciones cliente con Swing. Y Java tiene trabajo. Sabemos Java, podemos trabajar. Con respecto al trabajo, hicimos una búsqueda también en InfoJobs de las tecnologías que estamos mirando allá abajo en Alicante, Valencia, Barcelona y Madrid. Como vemos, Alicante estaba tan pequeñito que hemos tenido que ponerlo aquí arriba. Si lo comparamos con Madrid y Barcelona, es normal también el número de personas que viven allí y todo. Vemos en Alicante que Java está por debajo de ASP, pero si vemos en Madrid... Java está mucho más arriba y tenemos que tener en cuenta que va a llegar, o esperemos que vaya a llegar. Si tenemos en cuenta que Madrid está 2-3 años por delante de Alicante, esperamos una progresión de Java en Alicante también y que Java suba, no solamente 6 ofertas en un día, que es bastante poco. Bueno, ya no te dejo, Aitor, para reíros un poco.
Bueno, yo voy a cambiar un poco el sentido de la charla y vamos a ver. Vale, la carrera. ¿Vale la pena sacarse el título o no vale la pena? ¿Vale? Porque alguno que a lo mejor estáis en camino. Mi opinión personal es que sí. ¿Vale? Se aprenden muchas cosas y muchas cosas que no os dais cuenta que sabéis. ¿Vale? Más adelante, conforme afrontáis aplicaciones que comunican con sistemas completamente distintos, os dais cuenta que lo habéis estudiado en la carrera. ¿Vale? Sistemas operativos, bases de datos, ingeniería del software... Podéis plantear a lo mejor que hay cosas que no sirven, bueno, que no sirven, que no las llegáis a aplicar si optáis por la rama de desarrollo de software. Todo lo que se veía de electrónica y arquitectura de computadores no se llega a utilizar, pero bueno, amplitud de miras. gente que la hacen 5 años. Los hay. Yo conozco a uno solo. En 6, en 7, en 8. Esto es una progresión aritmética que sube, ¿eh? Luego tenemos los exámenes. Copiar entre corchetes, que significa que es optativo, ¿vale? Unos copian, otros no. Se hacen las prácticas, se hacen las prácticas, se hacen muchas prácticas, se hacen proyectos y algunas noches sin dormir. La realidad es que podemos trabajar sin título. No es una condición indispensable. Yo he hecho entrevistas de trabajo a personas para entrar a los proyectos y no preguntamos, ¿tienes el título? Preguntaba, ¿sabes Trust? ¿Sabes EJBs? ¿Sabes diseñar una aplicación en capas? Eso es lo que yo les preguntaba. ¿Sabes hacer una SQL anidada? Entonces, si me respondían que sí, bueno, vale, demuéstramelo. Entonces, le preguntaba una cosita de Struts muy puntual. Si me respondían bien, sabían. Si no, solo sabía que Struts era un framework de modelo vista controlador. Entonces, eso tampoco me vale. Porque hay gente que se prepara las entrevistas, pero bueno, sin comentarios. ¿Se utiliza lo que nos enseñan? Sí, sí que se utiliza, ¿eh? SQL a tope. Java, la carrera, cuando yo estaba, no se enseñaba mucho. Se veía un poquito en esquemas y luego ya a partir de cuarto y quinto se da libertad para elegir el lenguaje de programación y nosotros lo elegimos, entonces aprendimos bastante. Hay muchas materias en la carrera, pero se aprende mucho, ¿eh? Amplio campo de conocimiento. En una frase, lo que nos enseñan en la carrera es aprender a aprender cosas, ¿vale? Nos dan esa formación para que nosotros seamos autodidactas, que cojamos un tocho de JOCE, diga, este tocho es para mí y yo me lo estudio. Coges el libro, coges el ordenador, montas tu entorno de desarrollo, servidor de aplicaciones y te empiezas a hacer el ejemplo. Y empiezas. ¿Y si cambio esto? Lo cambio. A ver lo que pasa. Todo eso es lo que nos enseña a hacer la carrera. Una persona que tiene título respecto a una que no tiene, tiene una mejor perspectiva de desarrollo. Tiene un futuro, en teoría, más rico, ¿vale? Tanto en vida como en dinero. En principio, bueno, creo que luego lo vemos. Vale, sí. Se empieza como programador, ¿vale? Aunque deberíamos, ingenieros superiores, entrar como analistas programadores. Analistas programadores es el puesto que hay entre programador y analista. Se les empiezan a dar pequeñas funcionalidades que nos permiten analizar, pero siempre bajo la supervisión de un analista, ¿vale? Entonces se les da un poco de libertad para que los analistas programadores se terminen de formar. Analista es el rol, la categoría donde deberíamos acabar casi todos. Entonces luego están los que de verdad se quieren dedicar a la carrera profesional, que estudian y pasarían a ser arquitectos, ¿vale? Pero el ingeniero que quiere vivir bien, el analista, que se plante, ¿vale? Luego, de analista ya podemos llegar a gestor, que es el que se encarga ya de las cuentas, de hablar de aspectos económicos con el cliente. El analista no sabe lo que cuestan las cosas. El gestor sí que lo sabe. El gestor trata los días de vacaciones de los empleados, trata, pues eso, el dinero, horarios. Bueno, siempre hay que ser muy buen amigo del gestor. Y luego el interrogante es porque, bueno, siempre hay gente que a lo mejor da el salto, se monta su empresa y él es su propio director, gestor, analista, programador y secretario. Lo es todo. Bueno, entonces, carrera profesional. Quedaros con la idea de que los tecnólogos, los informáticos, siempre vamos a ganar menos dinero que los empresarios, ¿vale? La rama de gestión siempre está por encima de la tecnología. En Indra, más o menos está bien planteado, había una rama paralela de la parte tecnológica que dan los técnicos de la parte de gestión, los de empresariales. Y era que una vez que llegamos hasta aquí arriba, diríamos programadores, analistas, gestores, aquí, bueno, programador, analista, programador, analista, empiezan los gestores y los directores, directores de mercado. Pues los analistas nos ofrecían una carrera paralela que eran ser arquitectos y expertos. Entonces tú te hacías experto en e-business, experto, qué sé yo, en aplicaciones distribuidas, experto en seguridad, pero expertos había un ratio a lo mejor de 1 cada 100 empleados, ¿vale? Y luego había, bueno, una categoría más que era el magíster, que era como el mago imperial, sabía de todo. Vale, ¿qué perfiles tenemos en la empresa? Lo más bajo, programador junior, personas sin experiencia. Yo diría que los ingenieros no somos ni programadores junior. Con todas las prácticas que hemos hecho, somos programadores senior, ¿vale? Programador junior, gente que sale ciclos formativos, que yo diría a los informáticos de la carrera que os preocupéis, que la gente de ciclo viene pegando fuerte. Pues en 2 años aprenden a hacer las cosas sencillas y lo importante, ¿vale? Mientras en la carrera vemos muchas asignaturas que podemos pensar que son periféricas y que no deberíamos verlas, en ciclo formativo solo se ve lo estrictamente necesario. Entonces, esa gente es la que va para programador junior. Que luego hay un tío despierto, pues puede llegar a ser programador senior o analista. Entonces, nosotros salimos como programador senior o analista programador. También depende si controláis las tecnologías o no las domináis. Si no las domináis, pues os pondrán como programador y a buscarles ahí la vida. Siguiente escalafón, analista, ¿vale? Mucha más responsabilidad. Normalmente los proyectos de Indra, cada 4 programadores, analista, programador, había un analista. Si un proyecto era más pequeño, pues analista se partía en 2 proyectos. Entonces eso era que analista ya no trabajaba 8 horas, trabajaba 12 horas. Porque 2 proyectos no son de 4 horas, siempre se estiran un poquito más. En un principio, aquí no ha salido, los analistas se dividían en 2 categorías, analista funcional y analista orgánico. Analista funcional, sistema de información, análisis, casos de uso, orientación a objetos. Y el analista orgánico hacía diagrama de clase, diagrama de secuencia y montaba la arquitectura. Como analista orgánico sabe mucho más que analista funcional, ¿vale? Se le subió la categoría arquitecto. Y el arquitecto es el que domina las tecnologías y sabe traducir el sistema de información que le ofrece los casos de uso en la arquitectura y la implementación con las tecnologías adecuadas. Continúo. Vale, empresas. ¿Qué empresas tenemos? Tenemos las empresas grandes, megaempresas, Indra, Telefónica. Yo os cuento Madrid, ¿eh? Informática del Corte Inglés. Empresas muy grandes, de miles de empleados, que por su volumen, por sus enchufes y sus maletines, consiguen la mayoría de los proyectos de España. ¿Vale? Empresas pequeñas, que como son pequeñas no me sé ninguna, pero bueno, digamos de menos de 10 empleados, 20 empleados. Consultoras que están tomando mucha posición en el mercado, al menos en Madrid. Ofrecen servicios a las grandes empresas para contratar a gente especialista. ¿Vale? Las empresas de servicio son los que ofrecen los perfiles bajos. Programadores, analistas. Las consultoras, los perfiles altos. Analista experto, arquitecto. ¿Vale? Consultoras. Yo creo que una de las más grandes que hay ahora en Madrid es DMR. DMR, lo que era Accenture, Capgemini. Los consultores se les ve de lejos, llevan corbata. ¿Vale? Los que no son consultores no llevan corbata. Empresas de servicios, pues lo que os había dicho antes. Charcutería de perfiles tecnológicos. Yo, en mi proyecto, por ejemplo, había una fase que había un pico y necesitaban durante 3 meses a una persona más cualificada. Digo, bueno, pues quiero un analista programador con conocimientos de Struts, que sepa lo que es un EJB y que sepa SQL. Entonces, yo se lo decía a una secretaria que teníamos de recursos humanos y al lunes que siguiente yo empezaba a las 9 una entrevista, a las 10 otra entrevista, a las 11 otra entrevista, a las 12 otra entrevista, hasta que encontraba un perfil adecuado y lo fichamos. Lo fichamos 2 meses, 3 meses, cuando se acababa así en la unidad de desarrollo teníamos otro proyecto similar y consideramos que esa persona valía la pena, se quedaba con nosotros. Si no, se volvía a su empresa de servicios, ¿vale? Y de allí volvería a otra empresa. Otra fuente de trabajo en la universidad, que los que tengáis la posibilidad, creo que está muy bien. En los jardines que hay aquí no está ninguna empresa. El extranjero, que bueno, Rubén luego os contará ventajas y desventajas, y luego por cuenta propia. Freelance, que bueno, es un peligro. Yo cuando estuve en quinto de carrera, para ganarme unas pelillas estaba haciendo unas cosas en PHP por mi cuenta, ¿vale? Para una empresa en México, por internet. Y el problema de trabajar por freelance y trabajar en tu casa es que no tienes horario. Y entonces tu horario se estira, y ya no sabes cuándo te estás acostando y cuándo te estás levantando, ¿vale? Te levantas a las 12 de mediodía, pero te acuestas a las 4 de la mañana. Entonces es un poco peligroso. Bueno, os quiero comentar un concepto que es importante, que es el outsourcing. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de las empresas al día de hoy? Una empresa, como era antes lo de Alcon Viaje, no tiene departamento de informática. Entonces, externaliza ese departamento a otra empresa. Porque se supone que esa otra empresa tiene experiencia y va a optimizar los procesos. Entonces, lo que hace es subcontrata, ¿vale? La empresa grande subcontrata a una consultora. Bueno, externaliza los servicios, la consultora subcontrata a la empresa de servicios y la empresa de servicios contrata a un empleado. Tú acabas trabajando en el cliente, pero tu jefe, bueno, el que te va a pagar, está en empresa de servicios y no te ve cómo trabajas. Entonces, para él, pues, si trabajas bien o mal, le da igual, no te va a subir el sueldo. Entonces, aquí muchas quejas, porque aquí vemos una subcontrata, pero esto se puede estirar y haber 2 o 3 niveles de subcontratas. Que llegas al final al cliente y te dice, no, es que nos ha salido otro proyecto y queremos que te llevamos a otras oficinas. Y vas a esas otras oficinas y sucede lo mismo, te van a otras oficinas y al final ya no sabes para quién estás trabajando. ¿Vale? Entonces, yo os recomiendo que no permitáis más de un nivel de subcontratación, ¿vale? Que sepáis quién es vuestro jefe y para quién trabajáis. Bueno, y ahora os paso con Rubén.
Pues ahora vamos a ver cómo está más o menos la situación de IT y las telecomunicaciones en España. con la Unión Europea. Perdón. Aquí vemos en esta gráfica, desde el 97, el crash que sufrieron las IT allá por el 2001-2002, y hubo un bajón increíble del mercado. Yo me acuerdo que estaba trabajando, empezamos a contratar gente porque necesitábamos un montón, y fue a llegar el 2002, ¡pam! Empezaron a despedir gente. No sabía si al volver al día siguiente ibas a estar ahí, porque era increíble. Ahora vemos que está mejorando. Las telecomunicaciones también están así, pero IT se está estabilizando ahora, que es bueno. Crecimiento. Vemos el crecimiento del mercado en Europa en comparación con el resto del mundo y vemos que nosotros lo tenemos estabilizado. Japón sufrió también una bajada, pero ahora está subiendo bastante y está bien. El crecimiento en España, según esta gráfica, está bastante, bastante bien. Según dice Aitor, las compañías que están invirtiendo ahora son las que habían invirtiendo antes. O sea, no hay mucha inversión, pero las que estaban antes están confiando otra vez en las tecnologías de la información y vamos en buen camino. Comparativa de salarios. Aquí hemos intentado, esto es solamente orientativo, no sabemos si es verdad o es mentira, hemos preguntado a alguna gente y vemos que el salario, el primer año, cuando acabamos la carrera y empezamos a trabajar en Alicante, está por los 12.000 euros al año. No sé, supongo que será verdad, he preguntado a la gente. Cuando llevamos ya 2 años trabajando, pues lo suben a 15.000, así. Después de 4 años podemos llegar a 24.000. No sé, igual estoy diciendo una tontería. En Madrid vemos que se gana bastante más. Luego ahora lo compararé con el extranjero, con Austria, en mi ejemplo, y también ganamos más. Pero también tenemos que tener en cuenta otras cosas. Voy a explicaros brevemente mi experiencia al irme fuera a trabajar. Como hemos visto antes, el salario está bastante bien. Hay que tener en cuenta los impuestos. Allí te dicen, vale, vas a cobrar 30.000 y luego los impuestos son un 50%. Así que tampoco es tan bonito como lo pintan. La vivienda suele ser más cara. Tenemos que pagar la vivienda, pagar los impuestos. Hay cosas buenas, cosas malas. El idioma. Yo me fui a Austria, no tenía ni idea de alemán. Llegué, sabía decir halo y ya está. Al principio cuesta, pero merece la pena a nivel personal. Te enriquece muchísimo. Pero claro, pasa un año, pasa 2 años, estás allí y no sabes cuándo vas a volver. Yo cuando me fui dije, bah, voy a estar 1 año o 2, aprendo alemán y tal. A los 2 años no tenía ni idea de alemán. Empecé a aprender luego. Me casé y eso. Ahora he vuelto a España y me doy cuenta de que los amigos que tenía, pues sí, algunos siguen estando ahí, los de verdad, y eso. Pero hay otros que ya no están, o sea, he perdido el contacto con muchísima gente. ¿Qué es bueno o malo? No sé, te das cuenta de unas cosas, te das cuenta de otras. Yo lo recomiendo. Aunque tenga sus pegas, lo recomiendo. Como experiencia profesional es también grande, no sé. Igual Héctor habrá aprendido más en Madrid, pero yo lo que he aprendido allí ha estado bastante, bastante bien. No solo a nivel tecnológico, sino también a nivel de diseño y todo eso. Aquí hemos puesto una gráfica de los salarios por experiencia en la Unión Europea. Y como vemos, están por encima de España. Os puedo decir que donde yo estaba trabajando en Salzburgo, los que estábamos en la parte tecnológica no cobrábamos mucho en comparación con Viena o Múnich, pero ya era bastante. O sea, un tío con 4 o 5 años de experiencia cobré 42, 45 mil euros. Está bastante bien. Lo que se lleva también en Centro Europa, Norte de Europa, es contratar a gente que son freelancers y se les paga una burrada. Nosotros teníamos testers que estaban simplemente testeando la aplicación. Teníamos un móvil y tenían que hacer un streaming de música, o sea, tocar 3 botones. Estos tíos cobraban 400 euros al día por no hacer nada. Teníamos otros que se ponían un currículum de 4 páginas y luego no tenían ni idea, pero se habían leído un montón de libros por encima, la carátula. Y decía, me sé esto, me sé lo otro. Y como en una empresa grande a casi nadie le importa, tiene muchísimo dinero, contrataban este tipo de gente que cobraban a lo mejor 500, 600 euros al día, hablaban inglés, que nadie les entendía. Entonces, como nadie les entendía, nos creíamos que estaban haciendo trabajo. Bueno, pero en realidad no hacían nada. Hemos tenido un tío, un australiano, así de grande, que hasta 1 año y nadie sabe lo que ha hecho. Es verdad, y el tío estaba cobrando 600 euros al día. Es que O sea que si tenéis cara, yo no la tengo, pues se puede intentar. Unos consejillos para la gente que va a empezar a trabajar. La humildad es muy importante. Es muy, muy importante. O sea, no podemos... Vale, tenemos una carrera, llegamos a una empresa y somos los mejores y lo sabemos hacer todo. Pues no. Siempre, siempre hay alguien que sabe más que nosotros. Siempre. A lo mejor sabemos algo mucho en una cosa, pero siempre hay alguien que sabe más. Hay que decirlo. Hay que decir, vale, no sé hacerlo. O necesito 2 semanas. Eso hay que decirlo. Si no, nos van a pillar. Bueno, al gordo este no le pillaron, pero... La sinceridad, como he dicho, es muy, muy importante. Si nos preguntan cuánto vas a tardar en hacer esto y creemos que son 4 semanas, hay que decir 5 o 6. Porque es que si no, siempre, siempre pasa algo. Siempre creemos que vamos a tardar 3 semanas. Luego tenemos 2 líneas de código que nos fallan y no sabemos por qué es, y nos tiramos una semana intentando averiguar por qué es eso. Y a lo mejor no es nuestra culpa, a lo mejor es que el que ha diseñado la base de datos se le ha olvidado poner la clave foránea de no sé qué. Pero estamos y le damos, siempre hay que dejarnos un colchón de seguridad. Es mejor decir que vamos a tardar más que no decir que vamos a tardar menos. Pero eso es difícil a veces. La paciencia, pues, todo llega. Tampoco hay que preocuparse. Hay que ser paciente. Flexibilidad es muy, muy importante. Nosotros hemos tenido gente allí que llegaban. Había un tío que era de Oracle. Perdón. No, era otro. Pues era un crack. Lo sabía todo de Oracle, todo. Le preguntabas cualquier cosa, lo sabía absolutamente todo. Pero más allá de Oracle no tenía ni idea de nada. Entonces lo contratamos como el gurú de base de datos. Era el tío perfecto que necesitábamos. Y llegó, tendría 50 y pico, 60 años, un sueco. Y quería imponernos lo que él quería. Teníamos ya un grupo de 15, 20 personas programando. Y él te decía, no, es que esto lo estáis haciendo mal. Y tenemos que hacerlo completamente diferente. Sí, vale, pero en un mes tenemos que estar listos y no nos va a dar tiempo. Es que esto está mal, es que esto hay que hacerlo así. Bueno, pero es que no podemos hacerlo. Bueno, pero está mal, vale. Ese tío lo echamos al mes de estar trabajando, porque es que no se puede. Un tío que llega y que ve que una aplicación que ya lleva 2 años programándose está con esta dirección, no puede darle una dirección completa, completamente diferente. Puedes esperarte a una fase de refactor, como ha hecho José antes, y hacer otro diseño de la aplicación, pero no puedes venir y dices, no, pero es que yo, ¿para qué utilizáis JBase? Si con Oracle podéis hacerlo más fácil. Pues, porque ya hemos utilizado JBase hace 1 año. Bueno, pues eso, hay que ser flexible, hay que ser... Si te dicen, nos gustaría utilizar esto, pues utilízalo. Le puedes decir, vale, yo creo que la otra cosa es mejor, pero si no quieren, pues no. Estar al día es muy difícil. Es muy difícil y a medida que vamos creciendo es más difícil todavía. Nos casamos, tendremos hijos y no nos podemos tirar noches sin dormir mirando a ver qué ha salido ahora nuevo de qué va a ser después de JB3. Vale, sí, puedo leer un poco, pero no saber todo al detalle. Es imposible. Es muy importante también que no nos quememos. Porque empezamos a estudiar y a ver todo lo que hay nuevo y al final nos damos cuenta de que ha pasado 1 año y no hemos vivido, hemos estado delante del ordenador. Hay que darse cuenta de que hay algo detrás también. No perder la visión global e intentar involucrarnos en el diseño cuanto antes. Es muy fácil cuando llegas a una empresa, te van a contratar, como ha dicho, editor de programador y vas a programar. Y puedes quedarte allí 4 o 5 años programando. Vale, pues hay que intentar involucrarse, hay que ver la visión global y hay que intentar meternos en el diseño, que es para eso, para lo que hemos hecho una carrera. El programador puede ser un tío que haya hecho un ciclo. O sea, no, si hemos estado 5 años haciendo prácticas, haciendo exámenes, pues por lo menos debemos tener la visión abstracta de poder diseñar un sistema y poder implementarlo. Y evitar caer en la rutina. Si caemos en la rutina y siempre estamos haciendo lo mismo, yo en la última fase en Sony no me daba cuenta de que los días pasaban. Yo llegaba a las 9 de la mañana, 8:30, y de repente era a las 7 y me iba a casa. O sea, no... Y no había hecho nada. Bueno, había hecho todo, pero no me he dado cuenta, no había aprendido absolutamente nada. Era simplemente lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Llegar a casa, bueno, al día siguiente otra cosa más. Hay que mirar cosas nuevas e intentar hacer otra cosa nueva, porque al final nos aburrimos y es lo peor que puede pasar.